Hoy vamos a hablar de los problemas, pero más importante, de las soluciones. Problemas y soluciones. ¿A qué libro voltearían ustedes? ¿A qué libro irían ustedes para buscar la forma de cómo se resuelven los problemas? ¿A qué libro? Los Salmos nos dicen cómo, sí, ok, de acuerdo, los Salmos. Pero, ¿qué libro? Tenemos el ejemplo de alguien que era una persona, hombre o mujer, solucionador de problemas. ¿Saben ustedes a quién me refiero? Nehemías. El libro de Nehemías es el libro de problema-solución. Lean el libro de Nehemías, es un libro muy largo para completarlo en un sermón. Pero cada vez que hay un problema, póngale en el margen una P de problema. Y lo sigan leyendo y cuando vean la solución, póngale una S, solución. Y vean la forma en que Nehemías resolvió unos problemas tremendos. Nehemías es un ejemplo de solución de problemas. Nehemías significa el Señor que consuela. El Señor que consuela y lo consuela a través de la solución de nuestros problemas. Tomando decisiones con sabiduría. Podríamos llamar el sermón tomando decisiones con sabiduría o la sabiduría de Nehemías. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas ahora. De familia, de trabajo, de físicos, espirituales, de salud, emocionales, de otras categorías que no estoy mencionando. Todos tenemos problemas, necesitamos, demandan, requieren nuestra atención inmediata. A veces nos sentimos que no hay luz al final del túnel. Y yo no encuentro la energía en mi vida para resolver los problemas. Nos sentimos agobiados, nos sentimos sin respuestas, sin la sabiduría. No tenemos las respuestas necesarias para poder resolver nuestros problemas. No tenemos cursos de tomas de decisiones empresariales y sentimos que no contamos con las herramientas necesarias para tomar decisiones. Sin embargo, no necesita ir a tomar un curso de toma de decisiones empresariales. Porque lo que van a decir ahí es son cosas útiles, pero no es la forma en que Dios resuelve los problemas. Nosotros como cristianos, nosotros resolvemos los problemas de una magnitud diferente y nuestro gran enfoque es primeramente con Dios, la oración, el ayuno, meditación, porque Dios interviene, soluciona nuestros problemas. Todos se pueden disipar si tenemos la sabiduría y la fe para aplicarlo en nuestras vidas diarias, porque la religión de cristiano no nada más es venir el sábado, estar aquí y el resto de la semana seguir viviendo mi vida como la vivo. No, la fe se incrementa en la manera que vivimos, no ser oidor de la ley, sino hacedor de la ley, hacer las cosas que estamos aprendiendo. ¿Qué podemos aprender de este gran solucionador de problemas, Nehemías? La palabra de Dios nos puede ayudar a aprender las lecciones importantes. Vamos a analizar un poquito la vida de Nehemías, que trató de un problema, muchos problemas, pero a la manera de Dios, a la forma en que Dios esperaba. La historia es un ejemplo de fe, oración, liderazgo, solución de problemas difíciles. Los antecedentes del libro de Nehemías o de este personaje que muchas personas desconocemos porque pues, hay grandes héroes en la fe, hay grandes personalidades en la Biblia. Bueno, Nehemías a lo mejor no está ya entre los grandes héroes, pero lean su historia, igual que Josué, son grandes héroes. Nehemías regresó y reconstruyó el templo de Dios, las paredes de alrededor de la ciudad, regresó la gente a la fe con ese deseo, ese amor de volver a Dios, de ayudar a la gente, ¿verdad? Con ese deseo de servir a los demás, y lo hizo en cara de mucha resistencia de las personas que estaban alrededor de sus enemigos. Trató los problemas, solucionó los problemas a la manera de Dios. Y es un ejemplo a nosotros. Vamos a ver los antecedentes de la vida de este interesante hombre, Nehemías, que significa el Señor que consuela. Y era un judío. Era un judío, pero que no tenía país. Estaba lejos de su país. De hecho, era uno de los que estaban allá lejos de los que habían sido llevados en cautiverio. Estaba con el rey de Artajerjes en Susa. Estaba alejado, estaba lejos. De hecho, tenía una posición muy importante. Era una persona que podía haber dicho, no, yo soy copero del rey. O sea, es como secretario general del presidente, ¿sí? El copero del rey está al lado del rey. Se llama copero del rey porque cada vez que le traían una copa de algo, él tenía que probarlo primero. Agarraba la copa de oro, lo que haya sido, le daba un sorbete. No para ver cómo está el año, la textura del vino. No, era para ver si estaba envenenado. A ver si uno de sus enemigos lo había envenenado y luego el rey lo volteaba a ver. Si hacía caras, como que... significa, no, pues alguien... ¡Otro copero! ¿Para cómo le gustaría un trabajo de esos? ¿Cómo solucionaban los problemas? Yo estoy seguro que las oraciones de Nehemías han de haber sido muy interesantes y profundas y fervientes todos los días. Comía y probaba la comida, sin duda la mejor comida, pero ¿cómo le gustaría a usted tomar lo mejor vino y la mejor comida con la posibilidad de que lo envenenen? Pues yo no. Mejor unos tacos, ahí como quieran los envenenamos, ¿no? Pero por gusto, ¿no? Nos envenenamos, pero con amibas y otras cosas, pero no de muerte. De una forma de decisiones, esta persona quería ayudar. La palabra de Dios nos puede ayudar a aprender a resolver problemas como este hombre los resolvió. Nehemías era un judío con un tremendo problema. Un tremendo problema. Trató con todos los problemas, no a su manera, sino a la manera de Dios. Como nosotros también tenemos grandes problemas. Y debemos y podemos y debemos tomar las decisiones y resolver los problemas a la manera de Dios. La historia de Nehemías es un ejemplo de liderazgo y solución de problemas, como ya les dije. Les exhorto a que lean ese interesante libro. Es un libro no muy largo, lo pueden leer en una pestañada casi, y se sienta en la sala, y 13 capítulos, si lee rápido son 10, 15 minutos, pero... meditarlo le tomaría años. Los antecedentes de este hombre es que era judío, lejos de su país, servía como copero del rey, era una, más bien una posición como de consejero, y tenía que estar de buena actitud, siempre estaba contento, porque el rey no le gustaba que estuvieran enojados o molestos en su presencia, porque si estabas molesto o enojado o triste, cabizbajo en la presencia del rey, te podía mandar a matar. Yo no quiero gente aquí deprimida, mira, vámonos, córtenle la cabeza. Él siempre tenía que estar en buena actitud y probar la comida con buen ánimo. Pero un día le llegó un hermano, sus hermanos llegaron con una mala noticia. Vamos a Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, él está narrando la historia, capital del reino, vino Hananai, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté con los judíos que habían escapado, ¿verdad? Porque habían escapado de Jerusalén, por Jerusalén había sido destruida. Ustedes recuerdan que fue capturado varias veces, Nabucodonosor, y algunos habían escapado. Entonces le pregunté a los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y de Jerusalén, esto de la cautividad, y le dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, o sea, quedaron poquitos judíos ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Estaban tristes y deprimidos, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Terribles noticias de la cautividad y del saqueo que hicieron en Jerusalén. Destruyeron la ciudad, se tumbaron las paredes alrededor. Pero en aquel entonces eran prescindibles tener paredes que protegieran a las ciudades. Su pueblo estaba en problemas. El muro era de una ciudad derribada, también ánimos y el estado mental de las personas también estaba derribada, como los muros de la ciudad, sin protección a los enemigos alrededor. Ahora, nosotros hemos estado leyendo los profetas menores y vemos todos los enemigos que había alrededor. Estaban sin muro, Nehemías servía como copero del rey, largo, lejos de ahí. Y entonces él se preocupó mucho. Estaba muy lejos de casa como para resolver el problema. Entonces ahí está el problema, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Tengo una hija, vive lejos y tengo un problema. ¿Y cómo le hago? Pocas veces vemos o pensamos que la solución puede quedar en manos de Dios. Nosotros muchas veces nos sentimos autosuficientes y uno de los problemas y pecados más grandes que cometemos es ser autosuficientes, creernos alguien, sentirnos inteligentes, educados, suficientemente capaces para resolver nuestros propios problemas, aunque sean problemas pequeños. Y ese es nuestro gran error, porque los problemas siempre residen en manos de Dios. Una de las cosas que le aprendimos al señor Armstrong tremendas fue que él, cuando nos hablaba, decía que él continuamente estaba hablando con Dios. Él hablaba 50, 60, 100 veces con Dios. Cuando caminaba, claro, 2, 3 veces al día de rodillas con una oración larga, pero durante todo el día estaba hablando con Dios, estaba comunicándose con Dios, estaba pidiéndole a Dios continuamente, estaba en comunicación continua. Es algo que nosotros hacemos, algo que Nehemías aprendió, Nehemías aplicaba esto. ¿Cómo resolvió los problemas? Hoy vamos a ver esta solución de problemas y cómo le hacemos. Lo primero que hizo Nehemías, hay que evaluar el problema. Vamos a ver cuál es el problema realmente. Vamos a evaluarlo, vamos a observarlo. Ahora, ¿cómo evaluar el problema? ¿Cómo evaluar un problema? Dos preguntas o dos opciones importantes que debemos de tomar en cuenta para antes de actuar, porque a veces queremos inmediatamente resolver el problema. ¿Cuál es realmente el problema? Si no sabemos cuál es el problema, ¿cómo podemos encontrar la solución? Me duele aquí. Ah, pues tómate un desinflamante, los síntomas. ¿Cuál es el problema realmente? ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿El hígado? ¿Qué es colitis? ¿Es el hígado? ¿Qué es? Necesitamos una evaluación, necesitamos un diagnóstico correcto para saber cuál es el problema y luego ver cuáles son las causas del problema. Usted pide unción, por ejemplo, y luego tengo diabetes y pide unción para diabetes y sale de ahí, sigue comiendo, tomando coca y tacos y dulces. Y el problema se resuelve buscando lo que está causando el problema. En este caso es una falta de dieta. Vemos una casa, otro ejemplo. Nuestra casa, de repente vemos muchas moscas y hay moscas, parece la plaga de Egipto, ¿verdad? Hay muchas moscas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y no sabes cuál es la solución. Hay muchas moscas. Y no soy yo, yo ya me bañé. Y va a la cocina y ahí tiene como 3 o 4 semanas de basura en la cocina. 10 bolsas de basura, ¿verdad? Desde el mes pasado. Y ya están todas las moscas y están, y dicen, bueno, hay que solucionar el problema. Voy a ir al súper, voy a ir al HEB y me voy a comprar un matamoscas y voy a comprar un zapper de esos que electrónicos. En las esquinas llegan las moscas y quedan así todas electrificadas, se mueren y ya voy a resolver el problema. Va y compra todos esos, compra 6 zappers, se los pone en toda su casa y se compra matamoscas y pone esas cosas que se pegan y se quedan ahí y los lleva a su casa y lo aplica y no se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el problema no son las moscas son una causa del problema, el problema es la basura, saque la basura. Pero si no sabemos cuál es el problema verdadero, no podemos resolverlo. Si me explico, es un ejemplo muy tonto si ustedes quieren, pero a veces actuamos así con los problemas. Queremos buscar la solución, pero no sabemos las causas. Entonces, hay que buscar cuál es el problema. El problema no son las moscas, el problema es la basura. Nos falta sabiduría. Generalmente nosotros enfrentamos problemas más difíciles en nuestra vida. Nos falta sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno falta de sabiduría, pida a Dios. Ya se los había dicho ahorita. Hay que pedir sabiduría. Pero más tarde, Santiago en el capítulo 3, nos dice que es la sabiduría que viene de arriba. La sabiduría que viene de arriba, no la sabiduría de Dios, porque cuando, como leemos ahí en Romanos, dicen los hombres profesando ser sabios se hicieron necios. Los hombres que se creen muy sabios, dice Romanos, ¿verdad? Rechazan a Dios y tratan de aplicar su propia sabiduría, y entonces Dios les da una mente reprobada. ¿Para qué? Para caer precisamente en aquella definición de aquellas personas que no sabemos lo que se define. ¿Cómo se define en el Antiguo Testamento? Pues no sabemos, pero como quiera caen en esos problemas. Porque no, fíjense, vamos a Romanos, el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios por reptiles, semejanza a imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. ¿Qué es eso? Es la evolución.
La sabiduría de la evolución. Nosotros tenemos una teoría.
Ok, por eso son estupideces, son sonceras. Ahora, el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprueban tener en cuenta a Dios. Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo se llama eso que no conviene? Llámese como se llame. No conviene. Pero te las lista cuáles son. Injusticia, fornicación, perversidad. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Ahí está.
¿Murmuradores?
La murmuración cuando estamos escuchando el sermoncillo, ¿qué es? Es una falta de tomar en cuenta a Dios. Ahora leemos el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces nosotros, hermanos, nos profesamos ser sabios, porque si sentimos que tenemos mucha...
Es que yo estudié, y sacan los credenciales, y te enseñan ahí, pues,
o sea, yo cuando veo un doctor y veo las paredes y te veo todos los diplomas, dime qué presumes. Y digo yo, ¿por qué, qué necesidad tiene de andar enseñando todo lo que estudió? O sea, es que a lo mejor pasaste de panzazo, a lo mejor te copiaste, a lo mejor crees que sabes muchas cosas, pero en realidad no sabes. La experiencia, la genuinidad, o sea, ¿qué tipo de persona es en realidad? Ahora, Santiago 3:17 nos dice, la verdadera sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos a analizar esas palabras, aunque estamos en el libro de Nehemías, pero voy a al final correr para decir todo lo que tengo que decir de Nehemías. Vamos a analizar aquí lo de la sabiduría. Primeramente es pura. Hagnos. Voy a dar 5 minutos para explicar esto porque es importante, es interesante. Hagnos. Tan puro que se puede acercar a Dios. Tiene una connotación ceremonial. Y haber pasado a través de una purificación ceremonial, la verdadera sabiduría puede perdurar el escrutinio de Dios, que tenemos que tener en cuenta a Dios. ¿Se acuerdan Romanos 1? Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Su propio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí en Santiago, como estamos leyendo la sabiduría, que es primeramente pura, pasa por el escrutinio de una purificación ceremonial. Algo que es tan puro que se puede acercar a Dios. ¿De dónde viene esa sabiduría? Nada más viene de la fuente de la sabiduría que es Dios. Número 2, la sabiduría es pacífica. La palabra es eirik. Nocos, eireinicos, eireinicos con K en el griego, quiere decir paz, corrección, relación entre hombre y hombre y hombre con Dios. Es una relación perfecta, una relación adecuada entre hombre y hombre, es pacífica. La sabiduría trae unión, pacífico. Tercero, es amable, la palabra es epeic. Keinis, epei, que es, con K también, epei, que es. Es difícil de traducir, ¿no? Se encuentra difícil más al español. Aristóteles lo definía como lo que está más allá de la ley establecida. Es aquella actitud que interviene para corregir las cosas cuando la misma ley se hace injusticia, es injusta. Los que son autojustos aplican la ley, pero el que es amable, el que tiene esta sabiduría de aplicar la ley, va más allá de la misma ley. La actitud que interviene para corregir las cosas cuando la misma ley es injusta. ¿Se acuerda cuando Jesucristo dijo, quien está libre de pecado, lance la primera piedra? Es esa sabiduría de Dios, de extender la misericordia, aun cuando la ley es muy dura, bajo las circunstancias, demostración pública, degradación pública, escenario público, y a lo mejor la trajeron ahí con golpes y arrastrándolo de los cabellos y degradarla, y, o sea, ya no está libre de pecado. Y luego le dijo a ella, ve, no peques más, pero aplicó esta sabiduría. Y luego la sabiduría es benigna, la palabra es epeuces. Epeices, siempre listo para obedecer, fácil de persuadir, no en el sentido voluble o manejable, sino que la persona es bueno, es benigna. Mi papá era así, mi papá era tan bueno, decía, oye papá, esto, y lo convencíamos bien, bien fácil, no porque le faltaba carácter, no, si era bueno de corazón, esa sabiduría de benigna, listo para obedecer, fácil de persuadir, listo para oír ¿verdad? Como dice Santiago, ¿verdad? Seamos, ¿qué? Tardos para hablar, prontos para escuchar, tardos para airarse. Porque la ira de Dios no ejerce la justicia de Dios. La ira de Dios no actúa con la justicia de Dios, no actúa en beneficio de la persona. Y cuando estamos enojados, tomamos decisiones muchas veces equivocadas. La sabiduría de Dios, quinto requisito aquí en Santiago 3, es benigna. Eleos, quiere decir piedad. Sufriendo a la persona que está sufriendo injustamente. Sufre, duele. La persona que está pasando por dificultades, aunque no sea su culpa, es una persona que sale de nuestro corazón a ellos, de buenos frutos. Produce algo. No es nada más emoción, es de buenos frutos. La sabiduría da buenos frutos. Es más que la emoción. Sin doblez. Acaicritos. Adaicritos con K. Sin doblez. Nunca vacila. Elige su curso de acción. Tiene carácter. Se mantiene. Se basa en las certezas de las promesas de Dios. Sin hipocresía. La séptima punto. Sin hipocresía. La palabra es inhipócritos. Cuando sacamos la palabra hipócrita. Sin hipocresía. Nehipócritos, o sea, es una pose no fingida, no pretende ser lo que no es. La sabiduría que viene de Dios siempre está dispuesta a reconocer que la sabiduría viene de Dios, no de uno. Y el fruto de justicia es siempre en paz. La palabra es eireine. Eireine, una relación apropiada entre persona y persona. Viene de la palabra paz. Lo que está, Santiago está diciendo aquí es, todos estamos tratando de cosechar el resultado de una vida como Dios quiere, pero la semilla que produce la mejor cosecha no puede fructificar en cualquier ambiente, sino solo cuando hay buenas relaciones entre persona y persona, esa es la paz, y los únicos que pueden sembrar esa semilla y cosechar los frutos de esa paz son los que han dedicado su vida a producir esa relación que es como una relación lo que es debido entre hombre y hombre y hombre con Dios. Un grupo en un grupo donde hay agresividad y pelea y murmuraciones, es un territorio no estéril. No se puede producir la paz, no se puede producir la sabiduría. No pueden germinar y producir semillas de justicia. La persona que disturba las relaciones personales y es responsable de las peleas y de la rivalidad y de los chismes y de todo eso, se ha excluido él mismo, se ha excluido a sí mismo voluntariamente de la recompensa que Dios da a los que sabiamente buscan su voluntad y viven sabiamente la vida. Profundas palabras del comentarista Barclay. La sabiduría verdadera de Dios es pura, es amable, son todas esas cosas, pero se produce en un ambiente de paz para aquellos que buscan la paz. Para Nehemías, regresando a Nehemías, era un hombre así. Buscaba esa sabiduría que viene de lo alto. No te inclines a tus propios razonamientos. Apóyate en el Eterno en todas las cosas. No te apoyes en tus propios razonamientos, sino reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios endereza nuestro mal pensamiento cuando nos tomamos en cuenta. Romanos, los que no tomaron en Dios en cuenta tienen una mente reprobada. ¿Qué tan reprobada tenemos la mente nosotros, hermanos, por no consultar a Dios en todo? Nehemías, sin duda, tenía un corazón que buscaba la paz para la gente que estaba lejos. Ahora, él tenía un buen trabajo. Él podría haber dicho, no, yo estoy aquí, tomo copas de oro, en copas de oro, estoy con el rey, yo estoy tranquilo, yo estoy cómodo, yo no, it's not my problem. It's not my problem. No es mi problema. No. Él se sentía parte de una comunidad. Pero decía, bueno, pero ¿cuál es la raíz del problema? ¿La raíz del problema es que está caído el muro? ¿O cuál es el problema? ¿Cuál era el problema? Él sabía por todos los profetas menores que habían venido antes, durante y después de la cautividad, que era por desobediencia, por falta de quebrantar el sábado, por su holgazanería, por su falta de justicia, por su aprovecharse de los demás, por todos los pecados de idolatría y quebrantamiento de sábado. Él sabía que era por desobediencia y los síntomas, la baja moral, el muro caído, el desánimo, la enfermedad, todo eso, sabía Nehemías que era por culpa de eso. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías? Ahí estaba el problema. Aquí lo tengo, en el principio del libro. Tenía el problema. La solución. ¿La solución cuál es? Versículo 11. Nehemías 1. Te ruego, oh eterno, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que desean reivindicar su nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón para que yo, porque yo servía de copero del rey. Va a ir ante el rey y le está pidiendo a Dios, Señor, ayúdame a que tenga yo buena vista con él, que tenga favor de esta persona. Ageo capítulo 1, versículo 5. Nehemías sabía que eran los problemas de desobediencia. Reconoció el problema, reconoció la causa. Ahora, a lo mejor usted, hermano, tiene problemas de finanzas. A lo mejor usted tiene problemas de finanzas y no le está alcanzando el dinero. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es que no me alcanza. Ese no es el problema. El problema es que no te alcanza porque o te falta organizarte, o eres disipador, o no tienes presupuesto, o es por desobediencia. Las personas que no están cercanas de Dios, que no están muy fuertes espiritualmente, no ven la conexión entre diezmar y prosperidad. No la ven, simplemente no la entienden. No entienden la lógica, las leyes de Dios. La prueba del ácido del cristiano es la obediencia con respecto a las finanzas y la manera que recibe la corrección. El problema no son finanzas, las deudas, el trabajo. A lo mejor el problema son codicia. A lo mejor el problema es codicia o es usted disipador. Fíjense, vamos a Ageo capítulo 1, versículo 5, dice, pues así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Medita sobre tus caminos. Siembras mucho, recoges poco. Comes y no te sacias, bebes y no se te quita la sed. Se visten y no se calientan. Trabaja el jornal, recibe su jornal en saco roto. Le dan su salario, ¡piu!, lo mete en la bolsa y la bolsa tiene un agujero. Cuando llega a la casa ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque pasó por el mall y pasó y dio unos zapatos y la que trae la codicia. Y pues no cualquier zapato. Dolce & Gabbana. No es cualquier perfume que vendan así las imitaciones. No, esto es la botella original y los tenis originales. Eso es codicia. Eso es manejo del mundo. No tiene presupuesto, es disipador. Ese es el problema. Metas en saco roto, dice. Versículo 7, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, meditad. Primera cosa que debemos hacer cuando tenemos un problema, meditar sobre vuestros caminos. Pregúntese, ¿por qué me está pasando esto? Cada vez que le sucede algo, pónganse en el banquillo de los acusados y piense, a lo mejor es un pecado mío. Señor, dame la sabiduría. Te pido la corrección con misericordia. Te humillas, le pides a Dios ayuda. Enséñame mis pecados ocultos. Hazme ver como tú me ves. Meditad sobre estos caminos, dice el Eterno. Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedifiquen mi casa y pondré en ella mi voluntad. Glorifiquen a Dios. Ustedes están arreglando sus casas y yo estaba abandonado allá. No, se olvidaron de Dios. Versículo 9. Buscáis mucho, halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Ustedes guarden en su casa, en la caja fuerte, y yo lo voy a disipar. No van a prosperar. ¿Por qué? Pregunta a Dios, versículo 9. ¿Por qué? Dice el Eterno. Por cuanto la casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa, el templo de Dios, el lugar donde debe de haber honor, el lugar donde debe de llevar sus diezmos y sus ofrendas y honrar a Dios con sus bienes, porque Dios no necesita el dinero, quiere que aprendamos a dar. Está desierto, nadie paga, nadie participa. Ah, pero sus casas ahí van, su coche nuevo, su tele, ¿verdad? Su tele nueva, plasma, y llega a la iglesia y llega el día de ofrenda y da 20 pesos. No tengo. Algunas personas no guardan su segundo diezmo y luego a última hora andan así haciendo la llorona de que es que no tengo para comer. Y o sea, quieren que la iglesia les dé en vez de yo dar, yo ofrecer, yo voy a compartir, yo, mire, me sobró segundo diezmo, pum, ahí está, dénselo al que necesita, que ha sido fiel con sus diezmos. ¡Meditad! ¿Por qué no me salen las cosas? ¿Por qué salen las cuentas? ¿Por qué estoy pobre? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Verdad? Meditad primero. Versículo 10. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía. Versículo al final dice, sobre todo trabajo de mano. ¿Cuál es la causa de los problemas? Mediten. ¿Cómo me afecta a mí el problema? El segundo paso es, ¿cómo me afecta a mí el problema? ¿Es problema mío o no es problema mío? A veces nos metemos en problemas ajenos. Es que la vecina, es que olvídate, o sea, no es tu problema. No te metas como agarrar un perro de las orejas. ¿Verdad? Está peleando con el marido y te metes. Es como agarrar el perro de las orejas. ¿Cuál mano vas a soltar para correr? ¿No? O sea, no. A ningún perro le gusta que le agarren de las orejas. Te va a morder. Te metas donde no te importa. ¿Es problema mío? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Puedo orar? ¿Me meto en el problema? ¿Soluciono? ¿Alguien tiene problemas de dinero? ¿Le doy dinero para que lo solucione? Especialmente en la iglesia. A lo mejor le digo, oye, ¿has orado? Dios dice que no ha visto justo mendigando pan. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué yo, ministro o hermano o el que sea, tengo la solución de tu problema? El problema lo tienes tú. Búscalo, medita sobre qué estás pasando. ¿Cómo puedo ayudar? Sí, puedo orar por ti. ¿Se puede hacer algo al respecto o no? Ahora, ¿qué podemos hacer después de meditar, después de ver si el problema es real, a ver si buscar la sabiduría de Dios? Compartamos el problema con otras personas, hermanos. Compartamos el problema. A veces queremos solucionar el problema. Leemos en Santiago 5, como estaba diciendo ahorita de la unción. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Está afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante. Si está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Versículo 6. Confesaos vuestras debilidades unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si compartimos nuestros problemas, esa es una de las razones por las cuales convivimos. Venimos a compartir nuestras, como un cuerpo, nuestras alegrías, nuestras honras, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Podemos orar unos por otros y a veces podemos solucionar los problemas de los otros, pero con ayuda de Dios. Vamos a Nehemías, versículo 1, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué hizo Nehemías cuando oyó esas palabras de su hermano que se cayeron los muros de Jerusalén? Cuando oí esas palabras, me senté y lloré. Ok, inmediatamente nosotros tenemos una reacción física, una reacción humana. Me faltaba una S de solución ahí. Tenemos una reacción humana ante los problemas, ok. Ok, llora, ok, de acuerdo. Pero después de que te sientes y lloras, hice duelo por algunos días, ok. Luego ya que se estaba deprimido, era un hombre sincero. Luego ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Inmediatamente Nehemías, para resolver un problema más grande de lo que él podía resolver, se sintió, lloró primero y luego, ¿qué hizo? Ayunó y oró. A veces tomamos decisiones muy grandes en la vida. Sí, claro que las más grandes es el bautismo y luego el matrimonio, pero tenemos otras decisiones grandes, compramos casas, terrenos. ¿Ayunamos antes de tomar decisiones grandes? Yo les confieso que en muchas ocasiones yo no lo he hecho. ¿Y cómo me ha ido? Como en feria. Como en feria. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestra propia sabiduría. Decimos, Dios está muy ocupado en otras cosas más importantes. ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas más importantes? ¿O qué? Antes de que llegue la palabra a nuestra lengua, él ya la sabe. ¿Sabe dónde caen los pajaritos? ¿Sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza todos los días que se te cae el cabello? ¿Tiene la capacidad para escuchar todas las oraciones? ¿Puede Dios? La respuesta es sí. ¿Puede? Sí. ¿Puede Dios? Sí. Todo lo que diga, cualquier oración que empiece, ¿puede Dios? La respuesta es sí. Excepto con algunas excepciones. Por ejemplo, ¿puede Dios perdonar a un pecador que no se arrepiente? No. ¿Puede Dios dejar de amarnos? No. ¿Es posible que Dios mienta? No. Pero ¿puede Dios todo lo que se trata de poder, de capacidad? Claro que puede. ¿Por qué no pedirle a Dios? Fíjense en Nehemías, versículo 5, le digo, te ruego, oh eterno Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda su pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Los que guardan sus mandamientos. Y se acuerden de sus mandamientos, ponerlas por obra. Esté ahora atento a tu oído, abiertos tus ojos a la oración de tu siervo, y hago ahora delante de ti, de día y de noche, ahora hago, ¿verdad? Ahora delante de ti, día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Confiesa usted sus pecados y de lo que está haciendo, y si no sabe lo que está haciendo, dígale a Dios, muéstrame mis pecados ocultos. Aquí Nehemías, yo confieso mis pecados, supo la causa del problema. Confieso mis pecados. Y fíjense lo que dice. Hemos cometido contra ti los pecados de Israel que hemos cometido. Se incluye a sí mismo. Y yo. Sí, yo. ¿Quién? Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Por eso nos mandaste el cautiverio, lo reconozco, somos pecadores, Señor. Ten misericordia de nosotros. En extremo hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Esa es la causa. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos, somos pecadores. Es la solución del problema, buscar a Dios. Nehemías significa ¿qué? El Dios que consuela. El Dios que consuela. Nehemías compartió su deseo de compartir con Dios. Le pidió ayuda, reconoció sus faltas, sus pecados. Y busca la resolución de sus problemas. Versículo 8. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares y yo os disipare por los pueblos, si yo lo llevo en cautiverio, como ya sabía Dios que iba a suceder. Versículo 9. Pero si os volvéis a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra disipación fuere hasta el extremo del cielo, ahí los recogeré y los traeré al lugar donde yo escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Donde estén de lejos, allá en lo más profundo del mar, aún ahí tu diestra, tu mano me guiará. ¿A dónde me iré de tu presencia, oh eterno? ¿De dónde me esconderé de tu espíritu? ¿De dónde? ¿Y subo al cielo? Ahí estás tú. Si en el cielo hago mi estrado, si me escondo en lo más profundo allá en el cielo, ahí estás tú. Si me escondo en la oscuridad, digo, las tinieblas seguramente me esconderán. Aún ahí brilla la noche como el de día. Resplandece la noche alrededor de mí. Ni las tinieblas se encubren de Dios. Lo mismo le da a Dios la noche que el día. Nuestro embrión vieron sus ojos. ¿Cómo le hace Dios para hacer eso? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios puede ver eso? ¿Cómo es que Dios... Antes de que esté mi palabra, Dios sabe los pensamientos, las palabras de mi boca, ya lo sabe. ¿Cómo? ¿Con quién está, cree usted que está tratando cuando le pide a Dios que resuelva un problema? ¿Con quién cree que está tratando? El que creó el universo, que tenemos los científicos, los seres humanos que crear medidas que se llaman años luz, para tener una capacidad para poder decir, esa estrella está a 2 millones de años luz, no sé ni lo que significa eso. Significa que el universo se fue, el Big Boom fue hace 2 billones de años, a velocidad de la luz, a esa distancia, ¿verdad? Esa es la magnitud de Dios. ¿Por qué hiciste el universo, Señor? ¿Y saben quién nos va a sorprender? Si le preguntamos al Eterno después, a Dios, ¿por qué hiciste el universo tan vasto, tan enorme, tan... No más por ustedes, pero ¿sabes qué? Es temporal, o sea, ni siquiera... Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Eso no es nada, no han visto nada todavía. Eso no es nada. Es nada para que los puse en un lugar privilegiado ahí en la Vía Láctea, ¿verdad? Para que vieran el universo, para que se inspiraran, para que vieran cuánto los quiero. Esta semana vi un comercial en la televisión en inglés. Estaba la niña con su papá en la mañana desayunando. Buen comercial de un coche. Y decía, papi, ¿cuánto me quieres? Yo te quiero de aquí a aquí. Y Lola ya dijo, pues yo te quiero de aquí hasta acá. Entonces el papá dijo, pues yo te quiero de aquí hasta allá. Entonces la niña dijo, pues yo te quiero de allá hasta allá. Entonces el papá dijo, bueno, yo te quiero desde aquí y ven conmigo. Lo sube al coche y se van. Y se ve que están en el coche, creo que es un Focus o no sé qué.
Buena decisión para usted y su familia.
No está haciendo comercial para Focus, ¿verdad? Está bueno el comercial. Entonces ahí van manejando y no se ve que van y la niña está, ¿verdad? Y se va por las montañas y la niña está ahí. Y luego la rata ya se empieza a cansar y luego da la noche y sigue, se cae el sol, está poniendo el sol y siguen y luego se van, llegan hasta el mar. Y van hasta un lugar bien hermoso, están viendo el mar y abajo, un paisaje bien hermoso. Y despierta a la niña y le dice, y le ven, ¿ves hasta allá? Bueno, ¡hasta aquí! Y la niña la hace.
Y se sube otra vez al coche.
¿Hasta dónde nos ama Dios? Nos dice el Salmo 139 que 103 dice que su misericordia se extienda de la eternidad a la eternidad. Así como de alto son los cielos de la tierra, tan lejos está el norte del sur, el este del oeste, así ha alejado Dios de nosotros nuestros pecados. ¿Hasta dónde nos ama Dios, hermanos, como para no solicitarle su ayuda, su confort? El Dios que conforta, interviene en mi vida, involúcrate en mi vida, mándame un buen trabajo, mándame la esposa ideal, el esposo ideal. ¿Qué? ¿Puede Dios? Sí. ¿Podrá Dios? Sí. ¿Qué te falta? Tienes un papá rico. Aprendamos como en Nehemías a hablar con él. Sí, versículo 11, te ruego, oh eterno, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos quienes desean reivindicar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, aquel rey poderoso, Artajerjes. Lo primero que debemos de hacer es buscar ayuda de Dios. Pregúntate primero si es tu problema, medita el problema y luego llévalo a Dios. Decir, Señor, mira lo que están escribiendo, mira, ¿te acuerdan? Mira las cartas, mira mi problema, mira la luz que me llegó este mes. Salmos 55:2, echa sobre el Eterno tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Y como dice Filipenses 4, sean conocidas vuestras todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Filipenses 4:6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Porque no nada más es pedir, es Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Primera Pedro 5:6, humillaos. Primera Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando es necesario, cuando llegue el tiempo. Echa sobre Él tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Desea ayudarnos, desea tabernacular entre nosotros tanto que manda a su Hijo para que muera. Cristo tabernaculó con los hombres. Vive en nosotros para que seamos uno. Dios desea esa bendición. ¿Recuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job que estaba hablando con su propia sabiduría? Y no, pues sí, que si Dios lo otro, y que si Dios viniera y discutiera conmigo, me hallaría inocente. Y si Dios, y la tenía Dios en la boca, pero le faltaba sabiduría de lo alto. Job 38:1. Entonces le responde a Job desde el torbellino, se presenta en el torbellino, y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué tonto eres con todo lo que estás diciendo? Y después de que empieza a hablar de él, versículo 2 le dice a Dios, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, respóndame esto. Y empieza un discurso al final del capítulo 42, en el versículo 2. Capítulo 42, versículo 2, dice Job, yo conozco que todo lo puedes. ¿Conocemos, hermanos, eso? ¿Por qué problema, tribulación tenemos que pasar para llegar a esa conclusión? ¿La de Job? Job dice, versículo, capítulo 42, versículo 2, ahora ya conozco que todo lo puedes. ¿Qué, no lo sabía antes? A lo mejor no como debía. Si usted no le pide a Dios oración, en oración, en su intervención, ¿sabe que Dios lo puede todo? ¿Puede Dios? Sí. Y dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ah, voy a tener un pensamiento malo, pero voy a esconder de Dios. No, ya sabes que antes de que lo pensaras, Dios ya sabe en tu corazón. Aún no está la palabra en mi boca, dice Salmo 139, y tú ya la conoces toda. Job 42:3 dice, ¿qué es lo que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, hablaba lo que no entendía. Y luego versículo 4 dice, oye, te ruego y háblame, tú preguntarás y tú me enseñarás, tú habla, tú enséñame. Yo te pregunto, tú enséñame. Dejemos de estar negociando con Dios. Señor, como Jacob, Señor, si tú me regresas, yo dejo de estar negociando con Dios. Esa es falta de crecimiento, es falta de sabiduría. Le debemos decir, como Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios a veces va más allá, extiende mucho más y vamos lejos de lo que nosotros nos alcanza a pensar o ver o entender en nuestra mente limitada. A lo mejor el propósito de Dios es más profunda de la que usted entiende. Debemos decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, porque tú sabes mejor lo que yo me conviene a mí o no me conviene. Claro, yo pienso que si estoy sano, mejor para mí, pues sí, ¿verdad? Pero Dios dice, pero hay otra cosa más profunda, más valiosa que para mí que tú pases por esto. ¿Por qué no dejaste que se muriera, Señor? Pues porque hay un propósito. Hay un propósito. Dios permite que pasen cosas a veces a nuestros ojos terribles. Pero todo es consecuencia de nuestros pecados en gran parte. Perdónanos, buscamos, confesamos a Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías capítulo 1, versículo 11, la segunda parte. Concede ahora éxito con tu siervo. Dame éxito en mi trabajo, dame éxito en los problemas. Buen éxito. El resultado, el rey de Persia, ¿qué? ¿No le dio permiso? No solo le dio permiso, sino que le dio cartas de protección, material de construcción, le dio gente que le ayudara a resolver el problema, ¿sí? Pero no siempre levanta el dedo Dios y hace ¡zap! Y resuelve el problema, ¿no? A veces nos rodea con gente que nos va a ayudar, nos rodea con gente sabia, a veces nos rodea con personas que nos dan buenos consejos y Dios espera que hagamos nuestra parte, como algunos dicen, que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso, ¿ok? Pero tiene mucho sentido. Dios no hace las cosas por nosotros, dice, sé hacedor de la palabra. Dios contesta nuestras oraciones cuando empezamos a hacer algo. Somos muchos, no somos muchos del cuerpo, pero todos somos miembros unos de los otros, ¿no es cierto? De manera que si todos tenemos diferentes dones, ¿acaso alguien no nos puede dar un buen consejo? Algunos tienen el don de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Si alguien tiene el deseo de servir o el don de servir, sirva. El que enseña, enseñe. El que ore. Todos tenemos diferentes dones. Vamos a incluir a personas convertidas en nuestras vidas, sabias. Rodiémonos con personas sabias para que nos ayuden a resolver los problemas. No lo haga solo, no dice Eclesiastés que son mejor dos que uno. Eclesiastés 4:9, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de trabajo, porque si cayesen uno se levanta a su compañero, pero ay del que está solo, que cuando cayeron no habrá quien lo levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Yo les digo, o sea, pues llévate un calentadorcito, ¿verdad? Llévate un fogoncito para que te calientes solo, ¿verdad? Si estás soltero, bueno, no tienes compañera, bueno, no le haces esto y digo, voy a conseguir. No. Cásese o llévese un fogoncito, ¿verdad? Un zarapia eléctrico, ¿no? Cómprese un perro. No. No podemos leer las escrituras y pensar, bueno, puedo actuar fuera de la ley de Dios, pues no. Como la Biblia dice que no está bien estar solo, que mejor dos, porque si tiene uno frío, ¿cómo se va a calentar? Entonces, ¿cómo se va a calentar? Entonces, voy a acostar. No, cásese primero, ¿sí? Eso es lo que se refiere. Versículo 12. Y si alguno prevalece contra otro, dos lo resistirán. El cordón de tres dobleces, un cordón como una trenza entre tres, es más fuerte, no se rompe tan fácil. ¿Qué significa? Únete con un buen amigo y con una buena amiga, o con dos amigos y contigo, o con dos amigas, o con tres personas sabias o más. Si tres son fuertes, cuatro es más fuerte. Cinco es casi invencible, seis. ¿Verdad? Ahí nos vamos. Pero si uno de los dobleces, uno de las cintas de estas es Dios, pues qué tan más sabios seremos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es el Dios de toda consolación. Ese nombre de mí es el Dios de consolación. 2 Corintios 1:3 nos dice, ese es el nombre de Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Necesita consolación? ¿Tu problema es el desánimo? Busque a Dios. Y Dios nos ayuda para que a la vez, así como nosotros somos consolados, podamos consolar a otros que están padeciendo y pasando por problemas similares. Nehemías buscó al rey. Nehemías recibió ayuda, recibió mucha gente. 42 grupos diferentes. Si lee el libro de Nehemías, 42 grupos diferentes le ayudaron a Nehemías. ¿Y saben qué es lo más importante de Nehemías? Yo creo. Usted empieza a leer Nehemías y luego dice, ay, ¿Cómo hay aquí en este libro? Es mucho pérdida de espacio, ¿no? Porque dice aquí, los nombra por nombres, por nombre de la familia. Y esta familia estaba aquí. Las personas de la familia eran estos. Y al lado de ellos estaban estos. Y al lado de ellos estaban los otros. Y al lado de ellos, Nehemías sabía el nombre de todos. Nehemías estaba enterado de todos los que estaban trabajando. ¡Qué buen líder! Los hijos de él se llamaban fulano y mengano, y fulano que con dos hijas le estaban ayudando. Y al lado de ellos, o sea, dices tú, ¿por qué escriben aquí en la Biblia eso? Los hijos de Jafri, 112, y los hijos de Gabaón, 95. O sea, tenía la contabilidad del número de gente que le estaba ayudando. Era un hombre involucrado con su gente, un hombre que tenía el deseo de ayudarles. Conocía a la gente, involucrado en sus vidas. 42 grupos diferentes, esa es la bendición de Dios. Le mandó gente que le ayudara y en un momento estaban construyendo la pared y estaban con el otro mano, estaban con la espada. ¿Por qué? Porque tenían que pelear. Así nosotros en el tiempo de actual, con una mano estamos construyendo el muro, con una mano estamos haciendo la obra y con otra estamos estudiando la palabra de Dios, que es potente, que es cortante como una espada de dos filos. Usamos las dos cosas, la palabra de Dios y el trabajo, nuestra mano, el trabajo, la dedicación. Y tomamos por sumo gozo cuando nos encontramos en aflicción. Dice Santiago 5, vamos a Santiago ya concluyendo un poquito. Primera conclusión, dice Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad consejo, o como ejemplo, consejo, la aflicción y paciencia a los profetas. Que hablaron en el nombre del Señor, hablaron en el nombre de Dios, siempre. Haciendo la voluntad de Dios y sin embargo eran perseguidos. Aquí tenemos los bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído acerca de la paciencia de Job? ¿Habéis oído la paciencia de Job? Yo pregunto, ¿habéis oído acerca de Santiago 1:11? ¿Habremos oído de lo que sufrió Job? De lo terrible, que terrible. ¿Pero qué aprendemos? Fíjense, Santiago 5:10-11 nos dice, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, hemos oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El fin, el último capítulo, la conclusión de todo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, pero la fin de la paciencia, según Santiago, de la vida de Job, es el Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y leemos el libro de Job, decimos, ¿qué? ¿Cómo? ¿El Dios es? Porque hubiera hecho desde el principio, primero. No, había cosas que Job necesitaba entender. Cosas que Job no hubiera aprendido de otra manera. Y Dios es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué? Usted tiene que aprender a estar solo antes de que Dios le mande la pareja correcta a la mejor. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesita aprender para no echarle la vida a perder a la otra persona. No sé. Y como pensé en esta semana, ¿verdad? En el grupo que estaba participando, dije, yo no quiero formar parte de este grupo. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser miembro de ningún grupo que me acepte a mí como miembro. Eso lo dijo Groucho Marx, uno de los grandes cómicos del siglo pasado. Qué milagro que lo sepa yo, ¿verdad? Estamos viejillos. No quiero formar parte de ningún grupo que me acepte a mí como miembro. Bueno, igual nosotros, ¿verdad? No queremos formar parte de ningún grupo porque nosotros vemos nuestras debilidades y vemos nuestros pecados y decimos, ¿con quién me asocio? Bueno, asóciese con gente que lo levante, que lo saque de ahí. Y si Dios lo hace pasar por un problema como el de Job, entienda una cosa, que al final Dios es muy misericordioso y compasivo. Leemos al final del libro de Job, capítulo 42, versículo 12. Al final de tanto problema, Job 42, 12, y bendijo el Eterno el postrer estado de Job más que el primero. Lo bendijo más que antes. Hermanos, si nos falta sabiduría de esto, pidámosle a Dios, que nos ayude y nos ilumine con la sabiduría que viene de arriba para entender cómo resolver los problemas. Los pasos para resolver nuestros problemas, hermanos, pueden ser varios. Podemos rodearnos de otras personas, podemos pedirle a Dios sabiduría, pero el primer paso es medite de cuál es el problema. Medite, pregunte a Dios, ore, ayune y luego, ya que lo haya hecho, vaya ante Dios. Pídele que se involucre en su vida. Confiese sus pecados. Reconozca que hay deficiencias, que hay problemas. Rodéese de personas que le pueden ayudar. Busque en la Biblia las instrucciones con respecto, no sé, si es el matrimonio, busque lo que Dios dice con respecto al matrimonio. Recuerdo que dice Oseas 4, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Que no sea por falta de conocimiento ni por falta de sabiduría, hermanos. No busquemos los cursos de cómo solucionar los problemas. Lea el libro de Nehemías. ¿Tiene un problema? Mire, hay más de 4 capítulos donde dedica a la oración. Ponga una P cuando vea problema y ponga una S cuando vea la solución. Y va a ver que muchas veces la solución de Nehemías era la oración. Era la oración. Siempre, Señor, ayúdame. Señor, defiéndeme. Señor, intervén. Señor, escucha. Oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Ve. Nehemías 4:4. Y vuelve el maldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por debajo de la tierra en su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Señor, tú haz tu justicia. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos día y noche. Oraron y luego pusieron guardia. No nada más ores pidiendo, Señor, resuélveme el problema. No, ore y no haga algo al respecto. Sea hacedor. Medite. Pida consejo. Pida sabiduría. Rodéense de gente sabia. Pida consejo ministerial. Ayúdenle al respecto. Ore a Dios y luego haga algo. Haga algo con firmeza, con fe, sabiendo que el que pide así, como en las aguas que te lleva el mar, el de doble ánimo, no recibirá nada del Señor. Pida con certeza, con la seguridad de que Dios interesa por usted. No hay problema pequeño en el cual sea demasiado pequeño para Dios. Todos los problemas para Dios tienen la misma importancia. Dios no hace excepción de problemas. Así como no hace excepción de personas, no hace excepción de problemas. Él sabe nuestro corazón. Busquemos la solución y eso nos llevará a otra solución. Tenemos muchos problemas, resuelva uno. Llore y ve que Dios interviene en su vida. Y va a ver que va a agarrar momentum. Y luego va a ver que, oye, Dios como que me está respondiendo. Y luego va a tener otro problema y Dios va a intervenir. Y luego a través de los años agarramos momentum, desarrollamos la fe. Y cuando tenga un problema en el futuro, lo primero que va a hacer, inmediato, ya, como entrenamiento, como automático, sin pensar, es ir ante Dios en rodillas y pedirle a Dios que antes de hacer cualquier cosa, Señor, intervenga en nuestras vidas. Hace muchos años en Acapulco, unas niñas, creo que una de ellas fue una de las Langarica, las dos creo, ¿no? Y otras niñas se subieron al elevador, ese es el elevador tan malo que estaba en el Club del Sol, y se atoró el elevador. Eran puras niñas, eran como 4 niñas. Y supimos después, porque nos contaron, ¿Y cómo qué hicieron? ¿No les dio miedo? ¿No se paniquearon? No me acuerdo quién fue, creo. Digo, es que nos pusimos a orar. Niñas chiquitas, entraron chiquititas, oramos y luego funcionó el elevador. ¿Ustedes creen que esas lecciones no las queman en sus memorias y las llevan a través de todas sus vidas? A través de todas sus vidas aprenden a depender de Dios. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Desde que están chiquitos, cuando están en la escuela, cuando tienen un examen, cuando buscan trabajo, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Si nosotros no hacemos esto, si nosotros no le pedimos ayuda a Dios, le vamos a dar un consejo malo, no, pues mira, hace esto, el otro. Estás batallando con la materia de cálculo, llévale una botella al maestro, o sea, ¿qué van a decir? Ore a Dios, doblen rodilla, humíllense, reconozcan sus pecados, que Dios revele sus pecados escondidos. Y luego, espere un milagro. Luego, espere un milagro de un gran Dios. No importa quién sea. No importa cuántos problemas tenga, cuántos años tenga, cuánto dinero tenga, qué enfermedades está padeciendo. Este es un hecho. Cómo se enfrenta a los problemas es importante. La manera en que nos enfrentemos a los problemas determinará cómo viviremos el resto de nuestras vidas y desarrollará el carácter que desarrollaremos, depende de la forma en que tomamos decisiones. Si aprendemos a resolverlos apoyándonos en Dios, si aprendemos a resolverlos a la manera de Dios, de la forma que Dios desea, de todas formas tendrá días malos. De todas formas, aunque lo hagamos bien, tendremos nuestras tribulaciones y nuestros problemas. Pero al final de nuestras vidas, como el libro de Job, como el libro de Nehemías, en 53 días construyeron el muro. El final es éxito. Como decía el señor Armstrong, yo he leído el final del libro y al final ganamos. Ya sabemos el resultado final. Todo lo del medio es relleno. En Dios y por medio de la oración, por medio de la ayuda de Dios, podemos decir, ¿qué podemos decir a esto? Romanos 8:31. En conclusión, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, que son todas las cosas, incluye trabajo, todo, ¿qué es todo? ¿Trabajo? ¿Pareja? ¿Qué es todo? Todas las cosas. ¿Qué es todo? ¿El universo es todo? Las galaxias, montón de galaxias, ¿es todo? Dios nos dará, esa es nuestra herencia, piénsenlo. ¿Quién juzgará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Jesucristo es el que murió por ellos y aún más resucitó. En lo demás está a la diestra del Padre, que también todavía está a la diestra intercediendo por nosotros. ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Usted se ve como una oveja al matadero. Vea su vida así. Todas nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia ante Dios. Preparémonos para morir, pero muramos con confianza, con dignidad, con certeza, con fe. Antes, versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero no solos, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, usted y yo debemos de estarlo también, de que ni la muerte, fíjense con qué empieza, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la soltería, ni la falta de trabajo, ni el problema con la vecina, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos esa confianza, hermanos. Vivamos con esa confianza. Aprendamos hoy a hincar, a doblar rodilla, a pedirle a Dios su auxilio, ayuda en todos los problemas. Y luego vaya a su casa hoy y lea el libro de Nehemías. Aprendamos a solucionar los problemas como un hombre verdaderamente confiado y temeroso de Dios.